Ok, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las preguntas? El escritor de Primera de Pedro. Pedro, los destinatarios. Ok, cristianos podrían ser una mezcla de judíos y gentiles, pero en la región de Asia Menor, ¿verdad? ¿Y qué estaban pasando ellos?
Persecución.
Y si podemos mencionar tres S.
Salvación.
Sumisión. ¿Cómo es? Sufrimiento y sumisión. ¿Verdad? Y la metáfora principal del libro. Amén. Gracias. Ok, bueno, aquí otra vez el mapa. De Asia Menor, estamos hablando de los cristianos que están en esa región al norte. Entonces, esta es una vista, digamos, más grande de esta parte. Y Judea está por acá, Jerusalén y todo. Entonces, ya esto es cuando, a partir de los viajes misioneros de Pablo, el Evangelio está llegando al mundo gentil. Ustedes tienen una copia, ¿verdad?, de esta tabla. Recordemos que en esa metáfora de que somos extranjeros y peregrinos, debemos de pensar en algunos de nuestros padres de fe que pasaron ese destierro, digamos, de que su patria es la patria celestial, pero en este mundo están en exilio, digamos. Abraham, caminando por fe. Entonces, cuando pensamos en Abraham, pensamos en su fe, que debemos de imitar. En el Éxodo, vamos a hablar más de este caso en esta noche, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les dio una nueva identidad a través del pacto con ellos. David, sufriendo persecución, sirve de modelo para nosotros de cómo pasar la persecución injusta con confianza en Dios, siguiendo el camino de mansedumbre. Y luego el cautiverio en Babilonia tiene más que ver con la idea de la santidad, que así como Daniel y otros tuvieron que estar entre muchos paganos y sin embargo ser fieles a la ley de Dios, así somos nosotros. El hermano David tiene unas copias de las preguntas que se pueden hacer antes de cada clase para prepararse, entonces se va a estar repartiendo eso.
Los que estaban primero en dos esquinas, pues les toca quitarla con las uñas. El engrape de una esquinita.
Bueno, gracias. Ok, entonces vamos a tratar de completar el capítulo 1 hoy. Vamos a ver si es posible. Pero eso es hoy y luego. Bueno, ya ustedes pueden ver ese lado. Estos son nuestros objetivos en cuanto a qué debemos de recordar. En cuanto a información, elementos que hacen que nuestra salvación sea tan maravillosa. Vamos a pensar en varios aspectos de eso. Y también en qué resulta eso en términos prácticos de nuestras vidas. Pero no solamente identificar esas cosas, sino también pensar en nuestras vidas. Estoy agradecido por mi salvación y mi manera de vivir va conforme a como Dios me ha salvado y me ha dado otra nueva identidad. Aquí está nuestro bosquejo general con las tres S: salvación, luego sumisión, por fin sufrimiento. Y algo más detallado en este caso sobre la salvación. Y luego varios aspectos de nuestras vidas que deben de corresponder a cómo Dios nos ha salvado. Y solamente tenemos tres aquí. La próxima vez vamos a agregar varios más antes de pasar al próximo tema. Ok, leamos de 3 a 9, si se puede. De 3 a 9. Dani, ¿te gustaría leer 1 de Pedro 1, de 3 a 9, por favor?
No devolviendo mal por mal.
Bueno, capítulo 1.
¿1?
1, de 3 a 9.
Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta alabanza, gloria y honor a la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora ven, pero creen en él, se regocijaron grandemente con gozo, inefable y lleno de gloria, obtenido como resultado de su fe la salvación de sus almas.
Gracias, hermano. Ok, Dios el Padre, en el versículo 3, es la segunda vez que se le llama Padre, también en el versículo 2. ¿Qué hace un padre? Tiene hijos, ¿no? Ok, entonces, Él nos ha hecho nacer de nuevo, por lo cual nosotros llegamos a ser hijos. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene eso de nacer de nuevo? Bueno, es la mejor forma de escribir una nueva identidad. Cuando nacen los bebés, ¿verdad? Es una nueva persona. Se le da, en cada país se le da su número de identificación nacional, ¿verdad? Es como que cuando tú naces de nuevo, te da tu nueva número de identificación. Tú eres una nueva persona, con un nuevo nombre y todo. Pero ¿cuándo Dios efectuó eso? Dice, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuándo lo hizo y cómo?
Cuando levantó a Jesucristo de los muertos.
Amén. Okay. Bueno, no está en este texto tanto, pero cuando pensamos en nacer de nuevo, ¿cuál sería otro buen texto para pensar?
Cuando somos sumergidos en el bautismo.
Okay. Juan 3, hablando con Nicodemo, se le explica a Nicodemo que se nace de nuevo mediante el Espíritu y el agua, ¿verdad? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Aún antes de eso, y obviamente Pedro va a hablar también sobre el bautismo en el capítulo 3, pero aún antes de eso es que tenemos que recibir la palabra. Y si ustedes quieren mirar un poco más adelante en el texto, en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa idea de la simiente, así como se necesita una simiente para que haya un bebé natural, la simiente que entra a nosotros para producir una nueva criatura es la palabra de Dios. Ok, entonces, todo esto, ¿qué motivó a Dios para darnos este nuevo nacer?
Su misericordia.
Según su gran misericordia, no es que nosotros éramos tan buenos, ¿verdad? Y después, al hacernos hijos, nos da una herencia, porque cuando tú naces a una familia, tú entras en esa herencia que te va a tocar. ¿Cuál es la herencia que nos da nuestro Padre? Ok. Vamos a ver otra vez el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. En un sentido, es verdad que la palabra de Dios es incorruptible, pero no está hablando en este versículo de eso. La morada celestial, dice, reservada en los cielos para ustedes. Hasta incluso habla el versículo 3 de esta esperanza viva que tenemos. Es una esperanza viva, no muerta. O sea, hay un contraste entre la vida y la muerte en el mismo versículo. ¿Quién estuvo muerto? Jesús. ¿Pero que se quedó muerto? No, resucitó. Y por lo cual sirve como la base de nuestra esperanza viva que está reservada para nosotros en los cielos. Ok, entonces esta es la herencia de nuestro Padre Divino, nuestro Padre Celestial. No es como las herencias terrenales. ¿Cómo son las herencias terrenales? ¿Son incorruptibles? ¿Son inmarcesibles? ¿Son inmaculadas? No. Entonces, todo lo que nos podrían dar nuestros padres terrenales serían cosas perecederas, aunque fuera oro y plata. ¿Qué pasa con el dinero? Entra en la mano y coge alas y se va volando, ¿verdad? Y así es realmente con todo lo que hay en la tierra. Aunque sean de lo mejor, ¿verdad? los placeres se vuelven como aburridos y al final hasta repulsivos. Me acuerdo de un profesor que tenía en la universidad budista, decía que esta idea de los cristianos de cielo, no me gustaría ir al cielo, porque aunque sea muy placentero, si un placer dura durante la eternidad, se vuelve repulsivo. Y él dijo, hice un experimento. Tomé mi canción favorita. Y esa canción la puse a reproducirse, pero solamente esa canción, durante todo un viaje de un lado de Estados Unidos para otro. Hora tras hora de la misma canción. ¿Y le gustó la canción después de eso? Claro que no. Pero la equivocación de mi profesor era que es un placer terrenal. Todos los placeres terrenales tienen algo que no satisface, no completa. Algo falta ahí. Y no, al fin de cuentas, hasta incluso se vuelven repulsivos. Pero esto del cielo es algo totalmente distinto, es algo incorruptible, es algo inmaculado, que nunca se corrompe, nunca se deteriora, nunca se va a arruinar. Ok, ¿ideas sobre eso? Esta herencia está reservada en los cielos. ¿Reservada? ¿Qué significa reservada? ¿Alguien te lo puede quitar? Bueno, se supone. El hermano David tuvo una reservación hace poco y llegó hasta la misma puerta para su vuelo para Colombia. Spirit Airlines, que supuestamente no tenía reservado, había entregado su asiento a otra persona, ¿no era así? Bueno, Dios es así como Spirit. No, cuando Él lo tiene reservado, nadie te lo puede quitar, con tal de que tú llegues, ¿verdad? Este es el punto con una reservación. Ok. Bueno, aquí tengo, siendo padre, ¿qué otro beneficio da a sus hijos?
Somos guardados.
Guardados, protegidos, según el versículo 5. Por el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuáles son algunas cosas que Él ha hecho para demostrar su gran poder?
Incontable.
Es incontable.
El universo y nosotros.
Creó el universo de nada. Y luego nos hizo nacer de nuevo. ¿Verdad? Pienso en el 4:19, que para mí es un versículo importante en el libro. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador. Podemos encomendar nuestras almas a Dios porque Él es creador y tiene todo ese poder, hasta incluso para crear y para, en este contexto, resucitar de entre los muertos, así como lo hizo con Jesús. ¿Verdad? Entonces, wow, si nosotros seguimos en la fe, se nos asegura este lugar en los cielos. Porque Dios no es como Spirit Airlines, Él nos está protegiendo con su gran poder. Pero la fe es importante. ¿Por qué? Bueno, ¿estamos en los cielos? ¿Hemos visto ese lugar reservado para nosotros? No. Y además dice, esto de la revelación de Jesús. No es todavía, ¿verdad? Él es Rey y Él es Cristo. Pero no lo hemos visto en su plenitud hasta ahora. Entonces, por todas esas razones hay que esperar con fe. Ok, seguimos adelante un poco. Las pruebas. Aquí habla de unas pruebas bien fuertes. Diversas pruebas en el versículo 6. También son como fuego en el versículo 7. La idea de que Dios es nuestro Padre, ¿cómo nos ayuda con la idea de las pruebas? ¿Permitimos que nuestros hijos pasen por dificultades?
Deberíamos,
¿eh? Ok. El padre que siempre previene que su hijo pase dificultad, ¿cómo va a salir el hijo? A veces se entiende que un padre puede dejar que pasen por dificultad con un motivo. Hablemos un poco más sobre las estas pruebas y cuál sería el propósito de Dios para eso. Pero primeramente notemos en el versículo 10, en el versículo 6, ¿cuánto tiempo tendremos que pasar estas pruebas?
Un breve tiempo,
yo tengo en mi versión un poco de tiempo. ¿Verdad que hay personas que pasan por pruebas toda la vida? ¿Igual es un poco de tiempo? Amén. Ok, entonces, lo que pasamos aquí no es digno, según Romanos 8:18, de ser comparado. Los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que se va a revelar. Dice también, un poco de tiempo, si es necesario. Bueno, si lo estamos pasando, quiere decir que Dios lo considera necesario. Y hablaremos de los propósitos. Dice, sean afligidos. ¿Seremos afligidos? Sí, no debemos de menospreciar a un cristiano que esté pasando por pruebas y que se le ve que le está costando, es difícil y duele. Es cierto, seremos afligidos. Pero hablemos de estas diversas pruebas, ¿en qué consistían? Aquí tengo varios versículos que para mí son los versículos, solo versículos en el libro que hablan de qué es lo que estaban pasando estos cristianos. Entonces voy a asignar un versículo a cada grupo aquí, y después de leerlo, ustedes me van a decir qué estaban pasando. Aquí está Johnny 2:12, está Phil aquí 2:15, Feli hasta Sara 2:19-20, okay, ustedes 2:3-9, ustedes 2:3-15-16 y 4:4, por favor. Vamos a dar como 30 segundos para leer el versículo y hablar de eso. Y el segundo, okay, en el 2:12, ¿qué estaban pasando? Vamos a juntarnos a hablar un poco. Esta otra vez es nada más una lista de los versículos que tratan las persecuciones que estaban sufriendo. 2:12.
Bueno, creo que el 2:12 nos dice que ellos entre las demás personas, entre los incrédulos, tenían que mantener una conducta ejemplar.
Claro.
Y pues quizás pagar el mal que ellos le estaban haciendo a través de una conducta.
Okay, pero ¿cuál mal le estaban haciendo específicamente? Dice, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores. O sea, había calumnias, ¿verdad? Estaban diciendo, ustedes son malos. Ok. 2:15.
2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en este ejemplo creo que la prueba es la ignorancia de hombres alrededor.
Así es, ok. Insensatos hablando de ignorancia sobre ellos, que para mí va mano en mano con eso de la calumnia. Ok, ¿cuál es el próximo versículo? 2:19-20.
Dice que el crédito es si ellos sufren y son como vituperados o los castigan por eso, pero ellos estaban siendo castigados y vituperados por hacer lo bueno, estaban sufriendo eso. Entonces, los criticaban, o qué sé yo, por este
sufrimiento. Están sufriendo injustamente. Ahora, este versículo posiblemente hable de un abuso físico, porque habla de tratados con severidad, podría referirse a azotes, pero está en el contexto de los amos con los siervos. Entonces sería el único caso para mí entre todos estos que podría estar hablando de persecución física. Pero 3:9,
O dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición.
Ok.
Creo que soportar el mal que otros nos hacen.
El mal y los insultos, ¿verdad? Ok, 3, 15, 16.
Que estemos siempre santificados a Dios y estar firmes.
Ajá. Porque según el versículo 6, para que en aquello en que son calumniados, ¿verdad? Otra vez esa idea de la calumnia. ¿Qué es calumnia? Lo hemos visto varias veces. Son insultos, falsas acusaciones. Sí. Y uno más. 3 o 4.
Pues notamos los insultos.
Los insultos. Ok. Entonces, simplemente, ¿cómo podríamos categorizar la mayoría de lo que estaban sufriendo estos cristianos?
Injusticia.
Injusticia, pero en el sentido de que les están insultando, calumniando, acusando falsamente, diciendo que son malhechores. Es persecución, no realmente física, sino más bien verbal, social. Y esta es una prueba de fuego para ellos. Es algo intenso. Y fíjense, nosotros no somos como aquellos cristianos de primer siglo que nos llenan de brea y nos prenden fuego para servirle antorchas en el jardín de Nerón, ¿ya? Pero somos más bien como estos cristianos que estaban pasando por persecución social. ¿Eso pasa hasta el día de hoy?
Sí.
¿Qué pueden hacernos la gente de esa manera?
Pensar que somos raros porque no apoyamos o no estamos de acuerdo con algunas prácticas que tienen las personas del mundo.
Entonces, una calumnia constante hoy en día es: estos cristianos son tan llenos de odio y nada más son motivados por la intolerancia y todo esto. Es que no saben que el amor nosotros lo aprendimos de Dios. Él es la fuente de amor. Entonces, la gente nos insulta también, se aparta de nosotros. ¿Ya no quiere ser nuestro amigo? Nosotros les hablamos con mucho amor acerca de cómo pueden ser salvos, queriendo nada más por amor a ellos. Y en vez de eso, wow, cómo nos tratan. Sí.
Si trabajas entre personas paganas y ellos saben de que eres cristiano, te menosprecian, o por otro lado, te hacen presión para que seas como ellos, o sea, te prueban, vamos a ver si este de verdad es cristiano, y le comienzan a presionar para que se haga aliado de él.
Eso también.
Es una terrible.
¿Y se burla de nosotros, la gente? Yo me acuerdo, estaba acordándome de esto el otro día. No tan importante en mi vida, porque era un trabajito que yo estaba solicitando cuando era joven. Pero en la entrevista me siento y el hombre, primera pregunta es: cuéntame un poco acerca de ti. Y yo le digo, la primera cosa que le dije, yo soy cristiano y así yo quería seguir. Pero él, al oír cristiano, no creo que haya escuchado otra cosa. Porque a partir de esto me estaba contando de cómo los cristianos entran al trabajo y causan problemas porque están hablando de la religión y todo, y bueno, en fin, no quiso contratarme por eso, por yo decir que era cristiano. Eso puede pasar también, y va a ser más y más en el futuro, ¿verdad? Vamos a sufrir esta persecución social. Pero aunque no seamos azotados, igual es una aflicción y igual es difícil, y este libro es para nosotros entonces. Porque eso es exactamente lo que estaban pasando estos cristianos aquí. Bueno, ¿a qué se compara? Hablando de propósito, el para qué de estas pruebas. Que nuestro Padre, que nos permite pasar esta dificultad, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la comparación que se usa aquí? Estoy mirando más bien el versículo 7, capítulo 1.
Participantes de los sufrimientos de Cristo.
Amén. Bueno, según el versículo 7 en particular, es una prueba de fe, se compara con el oro que se ha probado por fuego. ¿Qué proceso se está hablando aquí?
De purificación.
De purificación, refinación, ¿verdad? ¿Y cómo se refina el oro?
Fuego.
fuego. Con un fuego, pero súper caliente. Tiene que ser un calor intenso, si no, no va a funcionar. Y eso funciona eliminando la escoria del oro. Cuando nosotros pasamos por pruebas, las impurezas de nuestra fe, de nuestro carácter, se purifican, se eliminan. ¿Cuáles son algunas impurezas que las pruebas nos ayudan a desechar de nuestras vidas? El egoísmo. Sí. Amén. La dependencia sobre nosotros mismos en vez de la dependencia en Dios. ¿Otras cosas?
Para practicar el perdón o el amor.
Y tener piedad de otras personas. Y ya no tener este sentido de derecho. Wow, es una plaga en nuestra sociedad americana. Que todo el mundo piensa que yo tengo el derecho a esto y lo otro. Pero cuando empieza a pasar por pruebas te das cuenta. Nadie me debe nada, ¿verdad? Y perdemos ese autoenfoque. Perdemos la idea de que podemos depender de mi fuerza. De alguna seguridad terrenal, hasta incluso de otra gente, porque cuando tú estés pasando por pruebas, muchas veces se va la gente en vez de apoyarte. Y empiezas a darte cuenta, no puedo depender de ellos y su fidelidad. Bueno, así por el estilo. Todo eso se va de nuestras vidas mediante las pruebas. Pero si podemos pasar estas pruebas, ¿cómo va a resultar? ¿Cuáles son algunos resultados? Dice en el versículo 7... en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, cuando Jesús venga otra vez, va a haber alabanza, gloria y honor. ¿Para quién? ¿Por qué dice para nosotros?
Porque después de que suframos todas estas pruebas, de cierta manera, vamos a mostrar que a través de este sufrimiento, Cristo nos ha traído gloria para que...
Ok, Él comparte su gloria con nosotros en aquel día. Sí, es cierto. Hay otros versículos en la Biblia que confirman eso. ¿Pero de verdad va a haber alabanza para nosotros?
Porque habla de la fe, ¿no? Como recibiendo la fe para... Lógicamente que solamente está con Dios. Pero... mientras que habrá vituperios en el Señor, esa fe va a recibir esa... es parte del galardón.
Ajá. Bueno, mi punto es que hasta incluso la Biblia usa eso de alabanza y dice que va a ser para nosotros en el sentido de que Dios va a decir, buen trabajo. Por ejemplo, 1 Corintios 4 y el versículo, 5. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, etcétera. Dice, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. O sea, si pasamos la prueba y llegamos al final, Dios va a decir, Dios, increíble pensar que Dios te puede alabar, aún en este sentido. Es decir, buen trabajo, tú fuiste fiel, y te va a decir, entra buen siervo. Me encanta pensar en eso. Y obviamente se va a compartir la gloria de Cristo con nosotros. No es nuestra gloria. Él va a compartir con nosotros y también el honor. Romanos 2:7 sería otro versículo sobre eso. Pero entre tanto, hablemos de esto. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué ella habla de revelación? ¿Qué es una revelación? Si yo tengo un secreto que yo te lo revelo, es algo que estaba oculto, pero ahora se ha dado a manifestar, se ha dado a conocer. ¿Es Cristo ahora reinando en los cielos? ¿Eres glorioso? Todo eso, el mundo no lo ve, pero algún día se va a revelar, se va a quitar el velo para que todos vean. Y la realidad que siempre era, se va a dar a conocer. Es una idea interesante. Se va a hablar de revelación mucho en este libro, entonces hay que recordar esa idea. Hermano.
Sí, no, y también hay que pensar, si esta fe que la gente ve como vacía, como en algo que no, inexistente, también aquí esta alabanza está y se logra en la manifestación de Jesucristo. el momento que dicen, esto sí era verdad, entonces también se recibe como gloria y alabanza en esa manifestación, tanto de parte de Dios, pero también de la fe recibe su fruto, en el sentido que...
Y por fin ellos van a reconocerlo también.
Tiene que ser un poquito de esta hora, ¿no?
Después de todas las bulas y todo, por fin tendrán que confesar. Sí. Ok, y los resultados de la fe según los versículos 8 y 9, hay tres ahí. ¿Cuáles son algunos resultados de nuestra fe?
El amor.
Aún en este tiempo, ¿verdad? No estamos hablando ya de lo que va a pasar en la revelación de Cristo, sino ahora mismo. ¿Resulta en amor para Cristo? ¿Qué más?
Gozo.
¿Gozo? ¿Cómo puede resultar en gozo? Estamos anticipando todo lo que puede pasar. Y aún en medio de la prueba, simultáneamente, aún llorando por las aflicciones, nosotros podemos, a través de este recordatorio, tener gozo y regocijarnos. Y también resulta, a fin de cuentas, en la salvación de nuestras almas. Aquí habla de almas. No estamos hablando de simplemente la parte... incorpórea sería la palabra, sino estamos pensando en toda la persona, la parte no tangible sería otra forma de decirlo, pero no estamos pensando en espíritu o fantasma o algo así, estamos hablando de la persona completa. Por ejemplo, en el capítulo 3, a ver, versículo 20, hablando de Noé, la salvación de él y de su familia en el diluvio. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. 8 personas. ¿Alguien tiene otra palabra ahí? Dice almas. Okay, la misma palabra en griego, almas. 8 almas fueron salvadas. Solamente sus espíritus, fantasma, algo intangible de parte de ellos. No, fue toda su persona, fue salva. Entonces Dios en aquel día no solamente va a salvar como el espíritu, va a salvar y redimir hasta nuestros cuerpos en la resurrección. Todo de nosotros va a ser salvo. Gracias a Dios mediante la fe. Ok, leamos un poco más en el texto, 10 al 12, del 10 al 12. Hermano Minor, ¿le gustaría leer eso?
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Ok, estos versículos para mí tienen el propósito de ayudarnos a entender qué tan grande es nuestra salvación. Número uno están los profetas, que anunciaban, según el versículo 11, específicamente predecían los sufrimientos de Cristo y las glorias. ¿Cuál viene primero para Cristo? Sufrimiento, luego gloria. Por favor, hay que recordar esa idea de que primero están los sufrimientos, más adelante está la gloria. Pero ellos siempre entendían, por ejemplo, Isaías en capítulo 53, hablando de los sufrimientos del siervo del Señor. Él entendía... ¿Qué estaba hablando? ¿Cómo iba a suceder todo eso? O David escribiendo el Salmo 22, hablando de cómo el Mesías iba a ser horadado sus manos y sus pies y todo eso. ¿Él entendía eso? ¿Y cómo podían hablar cosas que ni siquiera entendían? Por el Espíritu que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo. Y también tenemos los apóstoles que predicaron este mensaje, que explicaron el misterio revelado, el misterio que predicaron los profetas, ya lo estaban predicando ellos, el Evangelio, pero ¿por quién? por el Espíritu. Entonces tenemos la participación personal de Dios en todo este proceso. Y nosotros hemos oído eso. ¿Y quiénes tienen cielos? Digo, no cielos, están en los cielos, pero tienen celos de nosotros. Hasta los ángeles, estos seres tan majestuosos. ¡Wow! Tienen envidia de nosotros por esta gran salvación. Todo eso para aumentar nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho en esta gran salvación. Ok, ¿hasta ahí comentario, preguntas? Sigamos adelante. La próxima palabra en el versículo 3 es por tanto. Por tanto. Entonces, va vinculada esa parte con lo que está a punto de decir. Vamos a ver cuál es la conexión. Por ejemplo, esta próxima parte que llega hasta el 2:10 hace mención de nuestro Salvador, aquel que nos llamó nuestro Padre. Habla de nuestra salvación en todo esto. Habla de nuestra nueva identidad. O sea, todo esto está mirando hacia atrás al párrafo sobre nuestra salvación. Y la idea es, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo se va a ver nuestra salvación reflejada en nuestra conducta ahora que tenemos esta salvación, este Salvador, esta nueva identidad? ¿Tiene sentido? Ok, voy a poner aquí entonces, va a haber 6 resultados en nuestras vidas. Si nosotros entendemos nuestra salvación, nos va a llevar, por ejemplo, a una mayor santidad. Leamos un poco sobre la santidad aquí, de 13 al 16. Hermana Rosy, ¿le gustaría leer esos versículos?
Dígame, ¿dónde?
Perdón, estamos en 1 de Pedro. ¿Podemos volver a usted para la próxima, si es, Ok. Entonces, a ver si, hermano Luis, ¿quisiera leer esos versículos de 13 al 16?
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como Hijo. Obedientes, no os conforméis a los deseos que antenéis estar vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo.
Gracias. ¿De dónde viene esa cita? Sean santos porque yo soy santo. ¿De qué época de la historia de Israel?
Levítico.
Ok, muy bien. Está en el libro de Levítico, que fue cuando Dios dio la ley a Israel a salir de Egipto. Salieron de Egipto en la Pascua. ¿Alguien ve otra referencia a la Pascua? Ahí está, primera Pascua, cuando Dios los redimió, matando a los primogénitos de Egipto en la última plaga. Y cuando los egipcios se levantaron el próximo día, era de una vez que querían que fueran los israelitas. Entonces Dios dijo a los israelitas, hay que prepararse de antemano. Hay que ceñir vuestros lomos, dijo el Señor, ¿verdad? Nadie tiene una traducción más literal en el versículo 13. ¿Cómo dice? ¿Qué dice?
Ceñid vuestro entendimiento.
¿O ceñid vuestro entendimiento? ¿No dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Algo así? Ok, literalmente eso es lo que dice.
Reina Valera dice.
Ok, la Reina Valera dice eso. El mío nada más dice, preparen su entendimiento para la acción. Okay. Pero literalmente es una referencia al Éxodo, que tenían que estar preparados, hasta con su ropa puesta, listos para salir de Egipto de una vez. Listos para la acción, listos para irse de este mundo pagano. Bueno, nosotros también, pero esto es el entendimiento. Tiene que ver con la mente. No hemos ido, no vamos para ningún lugar físicamente, pero mentalmente tenemos que hacer ese cambio. Ya no formamos parte de este mundo, ya nos vamos de Egipto hacia la patria prometida de Dios. También habla de ser sobrios en espíritu. Estas dos primeras cualidades en la santidad tienen que ver con la mente. Una vez que tengamos la mente bien, el resto sigue. Aquí habla de ser sobrios en espíritu. Típicamente cuando hablamos de sobriedad, ¿en qué contexto viene eso? La embriaguez, porque el alcohol te puede quitar la sobriedad para que ya no estés pensando bien, tu mente ya no funciona de igual manera. Tu entendimiento como que ya no funciona. ¿Cuáles son otras cosas que pueden quitar la sobriedad?
¿El sueño, quizás?
¿El sueño? ¿Verdad? Eso, la flojera, usted dice. La pereza, es cierto. Ya no estamos pensando correctamente en cuanto a la vida, cuando nos... Bueno, yo sé que ustedes aquí son muy trabajadores, entonces no paso mucho tiempo con esto. ¿Pero otras cosas? ¿El enojo? Una vez que tú estés enojado, ¿no es que tú dices cosas que no dirías en otro momento? Cuidado con el enojo, es como el alcohol, te quita la sobriedad. ¿Qué otras cosas? La ansiedad a veces es así, el temor en vez de la confianza en Dios. Pienso en el rey Herodes, que hizo un juramento insensato, ¿verdad? Hasta la mitad de mi reino puedes tener, hija de Herodías. ¿Por qué? ¿Por qué haría una cosa semejante? Porque tenía la cabeza distraída por la danza que había hecho frente a él, ¿verdad? Entonces también los deseos carnales pueden ponernos como ebrios, ¿verdad? Como emborrachados, básicamente. Entonces hay que tener la mente bien. Y dice aquí también otra clave para la santidad: pongan su esperanza, ¿cuánto de nuestra esperanza? ¿La mitad en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo? Toda, dice, toda nuestra esperanza, completamente. Una cosa, hablando de los extranjeros y peregrinos, los, como hicimos la comparación la última vez, los inmigrantes que están en un lugar durante un tiempo, pero no van a estar ahí mucho tiempo. Una cosa que no ves a muchas personas así, que están en tal situación, no hacen inversiones en ese país. No están comprando muchos bienes raíces, no están invirtiendo en la bolsa de valores, iba a decir bolsa de dolores, porque es una bolsa de dolores, porque si tú tienes muchas inversiones y ahí va para abajo, ¿qué pasa con tu corazón? ¡Ay, mi pobre corazón, no lo aguanto! ¿Verdad? Pero si nosotros somos como personas que no tenemos esas inversiones en el mundo, y todo el mundo, ay, sacándose el pelo porque mira la economía, mira este problema, mira esta guerra, mira cómo va esto y lo otro. Es que tienen su corazón en el mundo. Y claro, que así van a sentir cuando tienen su corazón invertido en las cosas de este mundo. Nosotros no somos así, tenemos todas nuestras inversiones, todo nuestro tesoro en el cielo. Entonces no está en la salud, no está en las riquezas, no está en las relaciones, no está en nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestros buenos sueños futuros. Todo eso se nos puede quitar. Y si nuestro corazón no está en eso, sino más bien en lo que se nos va a traer en la revelación de Jesucristo, decimos, estoy bien, todavía puedo tener paz. El mundo lo ve, es algo inexplicable para ellos. Habíamos visto una palabra inefable en el versículo 8 sobre ese gozo, un gozo inefable. Inefable significa que no lo puedes hablar, no lo logras explicarlo con palabras, ¿verdad? Entonces, si el mundano te pregunta, ¿por qué eres gozoso todavía cuando has perdido todo aquí? No van a poder entender, ni siquiera si lo explicas a ellos, ¿verdad? Es una esperanza que hay en ti. Bueno, el punto es que has puesto tu esperanza completamente en aquel día, ¿verdad? Ok, también en cuanto a la santidad, versículo 14, como hijos obedientes, hemos hablado de Dios como Padre, hablemos de nosotros como hijos un poco. Ahora, ¿qué tipo de hijo eres? ¿Verdad? Ese versículo dice, sean santos porque yo soy santo. Viene de entre otros lugares, Levítico 19. Hermana, ¿puedes buscar a los niños? Perdón, no te dije de antemano que esto no está aquí. Okay. Levítico 19, versículo 2 dice: sean santos porque yo soy santo. La próxima aplicación es: hijos, obedeced a vuestros padres. Honrad a vuestros padres, básicamente. Bueno, ¿qué tipo de eres, de hijo eres tú? ¿Uno que honra a tu padre? ¿Uno que no? Y la perspectiva de un padre, cuando un hijo es rebelde, eso duele. Eso duele después de toda la paciencia, la instrucción, la inversión que tú has hecho en él. Entonces, la obediencia, piensa en cómo tú eres como hijo. A veces cuando yo digo una cosa a mis hijos, ¿qué es lo que escucho? Silencio. Ay, la hermana es testiga. Que a veces hay silencio porque me están ignorando. Digo, ¡Eden! ¿Por qué sabe que no me puede ignorar? Y dice, ¡sí! No quiero escuchar eso. Quiero escuchar, sí, señor. Y si digo, haz esto, no quiero, ¡ok! Lo hago. No quiero una demora. ¿Cómo somos con Dios? A veces hacemos así. Cuando Dios pide algo de nosotros, ¡ay! Eso duele mucho cuando deshonramos a nuestro Señor. Habla aquí de dos posibilidades. O podemos seguir a nuestro Dios, o podemos seguir con los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. ¿A qué nos vamos a conformar? ¿A nuestro Padre Celestial? ¿O vamos a seguir los deseos que teníamos antes? Entonces, en resumen, en cuanto a eso, nuestra mentalidad cambiada, nuestro nuevo conocimiento, hacen que Dios Santo sea nuestro amo en vez de nuestras pasiones. Lo cual nos hace que nuestra conducta sea diferente del mundo mientras estamos obedeciendo la ley de Dios. Otra vez, es como los israelitas saliendo de Egipto. Antes hacían como los egipcios y los paganos, pero ya saben mejor. Eso era ignorancia. Algo ha cambiado aquí en la mente y ya están sirviendo a Dios y la ley de Dios. Bueno, comentarios finales. Yo sé que la zona de timbre, ahí está. Ok, próxima vez, si Dios permite, comenzamos con el versículo 17, hablando de otras cosas que son productos de nuestra salvación. Por favor, bueno, ahí están nuestros objetivos en estos próximos días: orar agradeciendo a Dios por su gran salvación. Recuerden, hasta los ángeles quisieran tener lo que tú tienes. Y luego mirar mi vida, a ver, ¿armoniza o no con mi nueva identidad? ¿Vivo en santidad conforme a mi Padre Celestial o no? Y pueden ir tratando de memorizar el 2:9, que es para mí el versículo clave para nuestras vidas en este libro. Bueno, gracias a todos. Ahí tienen sus copias de las preguntas. También pueden usar estas para prepararse para la próxima vez.
Gracias. Hermanos, el hermano Jorge, el hermano Saluz, y se despide de cada uno de ustedes.
No pudo venir
y pues se va a mudar para Nueva York.
Okay. ¿Sabe, hermano, qué parte de Nueva York?
No sé, no tengo idea.
¿Él está en el grupo de WhatsApp?
No.
Para preguntar por qué papel de en Nueva York, para que también se vea.
Sí, pero...
Gracias. Sí, pero gracias por eso, hermano.
Sí, gracias. Y gracias también por estar en eso. O sea, hay que conectarlo con una iglesia.
Gracias.